Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Episodio 4 de esta séptima temporada, en la que os reconozco que estoy un poquito más perezoso. Pero creo que esto va a cambiar en breve y voy a empezar a por lo menos a intentar grabar cada 15 días o 3 semanas como máximo. Bien, lo bueno de estar perezoso es que tengo un montón de material que os puedo comentar. Así que voy a empezar por él, poniendo antes un temita musical y luego ya voy a comentar varias películas y una serie que tengo aquí en la recámara. Así que disfrutad de esta musiquita y nos escuchamos hasta ahora.
Last one left, always the last one trying. And when it gets too much, I never let it go. I'm trying. I'm still. I believe I can like everyone else. I wanna stay in between. I don't need you knowing that everyone else. I wanna stay in between. First one out of a confrontation. And when it gets too much, I try and play it slow.
Después de este corte musical, voy a empezar a contaros pues las recomendaciones, productos que he visto y que le podéis echar un vistazo muy alegremente, ¿no? Ya sabéis que aquí las cosas malas procuro no traerlas. Aunque la primera no es que sea muy buena, pero bueno, os hará pasar al menos un momento y un rato entretenidos. Me refiero a Megalodón 2, La Fosa. Segunda parte de aquella película de hace poco, que se llamaba Megalodón, en la que el protagonista, que sigue siendo el mismo, Jason Statham, se enfrentaba a un megalodón surgido de una especie de ambiente prehistórico, ambiente ecológico prehistórico, que encontraban bajo una fosa, ¿no? Bien, siguiendo la misma línea argumental, tenemos aquí al bueno de Jason Statham, que se está haciendo cargo de la chica, de la niña que quedó pues huérfana en la primera película y que ahora es como su hija adoptiva, ¿no? Tenemos también a Cliff Curtis, este actor que es neozelandés y que ha aparecido en un montón de pelis. Tiene una escena estupenda en Training Day, en la famosa partida de cartas. Y bueno, pues este Cliff Curtis sigue haciendo el personaje de Mac y Paige Kennedy sigue haciendo el personaje de DJ, ¿no? Este chico de color, este negro que hacía de técnico y aquí se vuelve un poquito más héroe de acción. Tenemos también como nota a Sergio Pérez Mencheta, que bueno, hace del villano, ¿no? En esta película, que es Montes. ¿Por qué del villano? Porque en esta segunda parte de Megalodón no solo el enemigo son los bichos gigantes, sino que hay una compañía malvada que está contratando mercenarios, y el jefe de estos mercenarios es Sergio Peris-Mencheta. ¿En qué consiste el argumento, sin desvelar ningún tipo de spoiler? Bueno, básicamente Jason Statham está alejado de todas estas investigaciones submarinas, pues vive con su hija adoptiva, pero el tío de esta hija adoptiva, ya sabéis, creo que se llama Meilin, aparte de tener otra vez el proyecto este de la estación submarina, para estudiar el ecosistema que hay debajo de esta capa que cubre esta fosa donde hay, bueno, animales prehistóricos. Aparte de tener eso, tiene un megalodón entrenado. Sí, una megalodona entrenada que el hombre, bueno, pues se dedica a juguetear con ella, ¿no? Cuando van a hacer una incursión en esta fosa, una incursión científica, descubren que una corporación malvada ha instalado allí una base en la cual están extrayendo, pues esto, más recursos naturales, ¿no? En este caso, recursos minerales. Entran en conflicto con esta corporación y se les unen a la fiesta, aparte de los malvados mercenarios que tienen ahí abajo, dos megalodones más, porque el tercero será el megalodón este entrenado, y un kraken gigante, una especie de pulpo gigantesco, calamar gigante, ¿no? Aparte de unos bichos bastante desagradables, es una especie de iguanas gigantes que también aparecerán por ahí y darán un poco por saco. Ellos huyen como pueden de allí porque, bueno, se les rompen sus submarinos, tienen que ir a la base de esta corporación. Bueno, al final hay también una traidora dentro de su grupo, hay una invasión de mercenarios a la plataforma esta subterránea, y al final lo que tenemos es a todos escapando de allí más o menos como pueden y yendo a un complejo, a un resort chino, porque claro, esta peli está pagada por los chinos, y con los megalodones, los krakens, estas iguanas y todos allí dándose de tollinas, ¿no? Pues el desenlace, como supondréis, es como todos esperamos, es decir, pues aquí tenemos a Jason Statham en una moto acuática lanzando más que lanzas clavos gigantes con explosivos para matar megalodones, una lucha final entre el megalodón alfa, que es un megalodón ahí con cicatrices y demás, y el kraken, los bichos estos anfibios que son como iguanas gigantes carnívoras masacrando mercenarios y, bueno, pues, y siendo una amenaza en tierra, porque estos tíos, como son anfibios, pueden ir por arriba y por abajo del mar. Así que, bueno, es una locura bastante pasable, ¿vale? Sinceramente, a mí la primera me hacía más gracia, me pareció que era más fresca, y esta es un poquito más tostón, la verdad. Son 2 horas de duración, no sé cuánto duraba la primera, que supongo que estaría en el mismo rollo de tiempo, pero esta segunda se me ha hecho más larga, sí, estaban igual, y menos fresca. La otra, el concepto del megalodón y tal, me parecía más divertido. Pero bueno, oye, ha sido un momento de diversión. Tiburones gigantes le gustan a todo el mundo, y si ya les pones krakens y demás bichos, pues oye, vas a ser un rato divertido. Así que nada, Megalodón 2, que ahora mismo creo que se puede ver en Amazon Prime. No sé, está por alguna plataforma o en alguna de HBO y demás. Así que ahí la tenéis. Pasamos de Megalodon 2, que es una fiesta de bichos gigantes y tipos calvos haciendo el bruto, a una peli que me ha gustado mucho, 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 mucho. Es una peli pequeñita, que no esperaba que fuese tan, tan interesante, pero que había oído buenas cosas de ella y no había tenido ocasión de verla. Es una película de 2015. Os estoy hablando de La Visita, la película de M. Night Shyamalan, dirigida y producida por él. Esto creo que es una producción de la gente de Blumhouse, que es con quien está trabajando últimamente este hombre. Sí, de Blumhouse y de Bleeding Edge. Está ahí Jason Blum por detrás. Y nada, es una película de hora y media de terror. De un terror bastante inquietante, aunque no haya monstruo ni nada sobrenatural, ¿vale? Película que se sostiene sobre cuatro interpretaciones y que con alguna interpretación más, pero muy, muy, muy aleatoria, y que me parece que es muy interesante y que da bastante más rollo. ¿En qué consiste la visita? Bueno, pues Becca y Tyler son hijos de la actriz Catherine Hall, ya sabéis, Agatha Harkness en WandaVision, que es, no tiene nombre, se llama mamá, simplemente. Es la madre de estos dos niños, ¿no? Madre que abandonó su hogar familiar debido, pues, a que se enamoró de un profesor y se fue de casa, etcétera, siendo muy joven. Y, bueno, lleva una vida más o menos estable dentro de su situación. Y tiene dos hijos, estos dos, Becca y Tyler, ¿no? Becca es una chica obsesionada por la cinematografía. Y Tyler es un chavalín que va de tipo duro, siendo un niño, pues, tendrá, yo qué sé, 12 años, 11 años. Y es rapero, ¿no? Es muy gracioso. Estos dos niños y su madre, bueno, pues se ponen en contacto otra vez con sus abuelos y organizan una visita para que les conozcan, porque los abuelos de estos niños todavía no han conocido a sus nietos. Entonces allí parten estos niños a una granja en medio del campo en pleno invierno, y bueno, conocen a sus abuelos, a Nana y a Pop Pop, que son, pues, dos tipos peculiares, bastante agradables en un principio, pero empezaremos a ver que tienen unas actitudes extrañas, ¿no? El abuelo a veces parece, se lo encuentran con un rifle apuntándole a la cara, la abuela tiene como pérdidas de memoria, bueno, parece que están seniles, ¿no? Y todo esto lo está grabando la niña, está intentando hacer un documental sobre sus abuelos. Esto va a ir incrementándose. Vamos a ver que sobre todo la abuela tiene unas actitudes bastante terroríficas. Y va a llegar un momento en la película, que no os voy a contar, pero la tenéis que ver, si no la habéis visto ya, que hay un giro. Y se explica por qué todo esto está pasando. A mí me pareció estupendo el giro. O sea, tal y como está narrado en la película. Yo creo, claro, es como pasa en el sexto sentido, ¿no? Que te cuentan, en ocasiones veo muertos. Y luego te das cuenta de lo que te das cuenta, por si alguien no lo ha visto. Pero aquí el giro no es tan rotundo, pero sí que aprieta el acelerador en ese momento de la tensión y del terror, ¿no? Película pequeñita, como os he dicho, de Shyamalan. Shyamalan es un tío irregular. A mí, por ejemplo, El Protegido, que le gusta a todo el mundo, me parece un tostón, pero tiene otras cosas divertidas. Y va a volver a salir en este episodio. Así que nada, creo que está en Movistar, yo la vi allí. Y oye, y seguramente en alguna que otra plataforma la tenéis. La Visita es una película, una hora y media, totalmente recomendable. Y antes de pasar a otro corto musical, os voy a hablar de la tercera película, una película de este año, del 2023, aunque ya se está acabando el año, no la película. El exorcista del papá, ¿vale? La cual, bueno, tenemos como director a Julius Avery y principalmente a Russell Crowe al mando o cargando con el protagonista principal de esta película. Aunque tenemos a Daniel Zobato y a Franco Nero haciendo de papa, que Franco Nero hace bien de todo siempre. Es un actor que sé que es limitado, pero a mí me encanta. Y aquí tenemos a Russell Crowe mayor, ya el hombre pareciéndose mucho a Bud Spencer dentro de las distancias, ¿no? Hace un papel semicómico, socarrón, y básicamente lo que es un exorcista. Es un tipo que se dedica a exorcizar demonios y sacarlos de los cuerpos de la gente, ¿no? Entonces vemos cómo este padre Gabriel Amorth, al principio de la película, realiza un exorcismo en Italia. Él es italiano. Y, oye, curiosamente yo lo he visto en versión original y Russell Crowe habla bastante bien italiano, o por lo menos las líneas que se ha aprendido están bastante bien. Y vemos que, bueno, pues que el exorcismo es falso y él monta un teatrillo para que la persona que está sufriendo un periodo de tensión, un periodo de crisis, bueno, pues crea que ha sido exorcizado. Y nos vamos a ir a España, en los años 80, con Julia y su familia, Henry y Amy, que han recibido en herencia una abadía, ¿no? Una abadía de alguna orden religiosa, y ellos la van a convertir en su hogar. Vale, de ahí tenemos un montón de trabajadores arreglando esta abadía. Y descubren algo oculto en el sótano, ¿no? Se provoca una explosión y parece que algo se libera. Y ese algo que se ha liberado, que es un demonio, obviamente, ataca y posee al pequeño Henry. El padre Esquivel, que es cercano a esta familia, es un cura joven, cuando llega allí se encuentra el percal y llama a Roma, ¿no? En Roma, mientras tanto, el papel de Gabriel Amorth pues está siendo cuestionado porque pues los nuevos obispos y cardenales no creen ya que haya intervenciones demoníacas y que sea necesario tener un cuerpo de exorcistas. Y el hombre pues recibe este aviso desde España y en su Vespa, con su sombrero y su petaca de whisky, se dirige a España a investigar el caso, ¿no? Y nada más llegar, bueno, pues él tiene, a mí me gustó mucho eso, él tiene una especie de símbolo, una medalla gigante, que cuando se le acerca al endemoniado, pues si está endemoniado puede ver que hay un demonio dentro, ¿no? Y aquí ya empieza el viaje de la búsqueda del nombre del demonio, el demonio que les tienta con sus, bueno, pues sus secretos más oscuros, intenta que flaqueen y demás. Entonces, como peli de terror, no es tremendamente terrorífica, pero me parece que es una peli bastante interesante y está bastante bien hecha. Y sobre todo, me gusta mucho el papel que realiza Russell Crowe, que nunca ha sido un actor que me haya gustado mucho, pero he de reconocer que en dos pelis suyas recientes, una mucho y otra menos, una que es Dos buenos tipos y en otra que es esta del Padre Amorth, cada vez me está gustando más. No sé si será que a la vejez viruelas o que el tío se está sentando como actor, pero bueno, en Salvaje también me gustó mucho, pero en esta de Dos buenos tipos que hacía con Ryan Gosling, los dos me gustaron mucho. Y no me neguéis, es una peli de Bud Spencer y Terence Hill hecha moderna, pero a mí me encantó mucho esa peli y él estaba muy gracioso, ¿no? Y en esta película tiene un tono muy socarrón, aun siendo una peli más, yo diría que más de terror de suspense, con alguna escena un poquito escabrosa, pero oye, me parece que mantiene el nivel y que la peli está bastante bien. Y puedes pasar un rato muy agradable viéndola. Agradable, ya sabéis, si os gusta el género. Está en Movistar, así que ahí la tenéis disponible y supongo que saltará dentro de poco a alguna plataforma. Bien, pues después de estas tres peliculitas, voy a hacer una pausa, bebo un poco de agua y continúo con otros tres productos. Así que nos escuchamos ahora. después de la parada para repostar, voy a contaros los tres productos que quedan. Que uno de ellos es la serie que os he contado, la miniserie, mejor dicho, de 8 episodios, que podéis encontrar en Netflix, que se llama Bodies, o Cadáveres, como lo han traducido en español. Voy a procurar contaros poco, porque creo que es una serie que tenéis que seguir y que, aunque hay capítulos que quizá sobran un poquito y con 6 capítulos esto se hubiese quedado mucho más redondito, pero si desvelas algo, te cargas en qué consiste la serie. ¿Cuál es la premisa? Bueno, en 4 tiempos diferentes, 2053, 2023, 1941 y 1898, en el mismo sitio, en Whitechapel, aparece un cadáver, ¿de acuerdo? Bueno, en tres tiempos aparece un cadáver, en otro aparece un tipo que está medio muerto, ¿vale? Y 4 agentes de policía de esas épocas, bueno, pues encontrarán este cadáver y tendrán que investigar qué ha sido de él, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado con él? Esto nos va a llevar a tener a la inspectora Shashara Hassan en el 2023, que le interpreta a Maka Okafor, al subinspector Hillinghead en 1898, que le interpreta a Kyle Soller, que es el malo de Andor, el tipo este de la corporación, este tipo malvado, que tenía cierta filia con la chica rubia del imperio. Tenemos a Iris Maplewood, que le interpreta a Sira Haas en 2053, y tenemos a Charles Whiteman, aunque no se llama así, y ya lo veréis en la serie, que lo interpreta a Jacob Fortune Lloyd en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos 4 policías van a ir desmarañando cuál es la razón que lleva a que haya ese cadáver allí, cuál es la conexión que hay entre ellos, que eso lo veremos más al fondo, y creo que es algo que deberían haber quizá acelerado un poquito antes, pero bueno. Vamos a ver qué ha pasado, y esto se cuenta, ha pasado un incidente grave en Inglaterra, ha habido un atentado terrorista gigantesco que ha causado la muerte de mucha gente, a cerca de 500.000 de personas, y que debido a eso se ha establecido un nuevo orden mundial, por lo menos en Inglaterra. Vamos a ver cómo la gente Hassan en 2023 investiga cuáles son las causas de ese atentado, porque ese atentado ocurre en su época. Vamos a ver a Charles Whiteman cómo en 1941 va investigando e intentando escapar de los líos que tiene. Tenemos al agente Hillinghead, que estaba investigando algún tipo de organización secreta o club de señores poderosos. Y tenemos a Iris Maplewood, que es en 2053, que es la parte más de ciencia ficción de esta serie, que está investigando algo acerca de una partícula que permite los viajes en el tiempo, ¿vale? Porque esto va muy relacionado con viajes en el tiempo, pero también va muy relacionado con 4 géneros diferentes. Porque tenemos el thriller terrorista en 2023, la investigación de ciencia ficción policíaca en 2053, el cine negro en 1941 con Whiteman, y las sociedades secretas, que también se destilaban en el género pre-pulp con Hillinghead en 1898. Así que tenemos hasta 4 géneros dentro de esta misma serie, dentro de cada personaje, pero también tenemos un nexo común, ¿no? Que quizá está representado por el personaje de Stephen Graham, que seguro que le recordáis de Lock and Stock. Más que de Lock and Stock, de Snatch, ¿vale? Sí, era el socio de Jason Statham en Snatch. Y que es el nexo de unión entre estos 4 personajes. Y que vamos a ver, bueno, cuál es su influencia y cuál es su plan, ¿no? Podríamos hablar de que es el contrincante de esta serie. Así que nada, muy interesante esta Bodies. Quizá peca un pelín de que se les ha ido la mano de tiempo y quizá con 6 episodios hubiese sido suficiente. Las interpretaciones de los 4 actores están fenomenal y creo que es un producto muy disfrutable de Netflix, que bueno, últimamente tiene cosas mejorables y otras cosas que están interesantes, y en este caso este Bodies lo está. Así que nada, Cadáveres, Bodies, Netflix, Viajes en el tiempo o no, 4 épocas, 4 policías, así que dadle una oportunidad. Y ahora os voy a hablar de una película que podéis encontrar en Movistar Plus, que se llama Missing, que es una película chiquitita, grabada en visión subjetiva, ¿vale? A través de una pantalla de móvil o de ordenador. En el reparto tenemos a Ava Zaria Lee, que está apareciendo ya en bastantes productos, ¿vale? Salía en... ¿cómo se llama esta serie de los...? No me acuerdo ahora. La tenemos en varios productos, ¿no? Chicos, ahora se me ha olvidado. Tenemos a Nia Long, que es una clásica del cine negro, en pues esto, de Los chicos del barrio y de todas estas. Tenemos a Storm Reid, perdonad que me he confundido yo, no es Ava Zaria Lee, es Storm Reid, es la protagonista, que la hemos podido ver, pues esto, en Euphoria, haciendo hermana menor de Zendaya, en La monja 2, donde hace de novicia, bueno, pues una actriz negra, jovencita, que en Las sofás, que bueno, está ya apareciendo en más productos, y la verdad es que la chavala lo hace bien. Y tenemos también aquí saliendo, muy poquito, pero demostrando que es un actorazo, a Joaquín del Medio, ¿no? ¿En qué consiste Missing? Bueno, pues Missing es la vida de esta chica, de June, que se ve truncada cuando su madre, Grace, y su novio, Kevin, su nuevo novio, se van de viaje a Colombia, Cartagena de Indias, y la madre desaparece, ¿no? La madre tuvo una relación anterior con él, bueno, estuvo casada con el padre de June, y el padre parece que falleció en extrañas circunstancias. Entonces lo que vamos a ver aquí es la búsqueda de esta June, de su madre, contactando con el personaje Joaquín de Almeida, con Javi, que es un colombiano que se dedica a hacer chapucillas y que ella le contrata a distancia para que vaya buscando un poco el rastro de su madre y dónde ha podido estar y demás. Y cuando ven que, bueno, que parece que han sido secuestrados, la película es donde tiene el giro, y aquí ya nos voy a contar. Vamos a tener alguna escena de suspense interesante, y vamos a ver cómo esta chica va buscando a su madre, va destapando lo que ha pasado, y bueno, pues tenemos el desenlace que podemos esperar, ¿no? Me parece que está bien llevado la tensión. Esta forma de grabar a mí sí que me gusta. Podemos verla en Dark Web o en Host. ¿Sabéis esta peli de las chicas que hacen una sesión de espiritismo online y pasa lo que pasa? Y esta forma le da un poco, bastante tensión a la narración, ¿no? Porque en el fondo tienes un personaje estático, pero que va conectando con unos y con otros, pero la forma de contar siempre está fija, ¿no? Aunque veas al personaje Joaquín de Almeida, a Javi, moverse por allí, al otro, que viene y sale la policía, pero siempre estamos en planos fijos, ¿no? Entonces a mí por ahora me hace gracia este tipo de búsqueda, o sea, de forma de rodar. Okay. Peli interesante, divertida, para pasar un domingo por la tarde, un sábado por la tarde. No os va a matar la vida, pero por lo menos, oye, echas unas 2 horitas, que es lo que dura más o menos, viendo esta Mission. Y os dije que Shyamalan se pasaba otra vez por el diván de la morsa en este episodio, y se pasa con Llaman a la puerta. Llaman a la puerta, película del año 2023, es decir, de este mismo añito, en la cual están también Universal y su productora, que es Blinding Edge Pictures, parece ser. Película de hora 40, en la que es bastante extraña, en la línea de Shyamalan, ¿no? Tenemos a una pareja, a Eric y Andrew, que están con su hija, con Gwen, pasando un fin de semana en una cabañita, cuando de repente aparecen cuatro tipos: Leonard, interpretado por Dave Bautista, Sabrina, Adrián y Redmond, interpretado por Rupert Grint, que es Ron, el de Harry Potter, y les dicen que, bueno, pues que tienen que matar a uno de ellos, de esta familia, de los dos padres y la niña, tienen que matar a uno de ellos, sacrificarlo, para evitar el apocalipsis. El apocalipsis va a llegar y necesita que ese sacrificio se haga para pararlo, ¿no? Y ellos van a ir desatando estas plagas del apocalipsis a través de sus propias muertes. Entonces, vamos a ver cómo entre ellos se van asesinando para desplegar o para evidenciar que este apocalipsis ya va a llegar, ¿vale? No se ha reventado nada, porque esto pasa en los primeros minutos de la película, así que bueno, vamos a saberlo. Pero claro, luego viene cómo van a reaccionar estos dos personas, estos dos padres, cuáles son sus historias, cuáles son sus experiencias personales. Uno de ellos está muy resentido con la gente, el otro no tanto. Vamos a conocer a los, entre comillas, cuatro jinetes del apocalipsis que van a traer el apocalipsis, que son estas cuatro personas, y todo rodado en un espacio cerrado, que es esta cabaña, y con bastante tensión, sobre todo porque, claro, con un tipo como Dave Bautista, la presencia física de alguien tan grande, pues intimida, ¿no? A mí me ha gustado mucho, me parece que es un concepto bastante extraño, como suele hacer este hombre, pero que está bien llevado, está bien llevado, como en la incredulidad de uno compensa la credulidad del otro, como el personaje de la niña, que es adorable, bueno, pues está por ahí danzando y también es un elemento importante, como ellos, su principal obsesión es que no le pase nada a su hija. Entonces, bueno, me parece que es un producto bastante chulo. A mí me gusta más La Visita, he de deciros, ¿vale? Este Llamar a la Puerta no está mal, pero ya La Visita me parece que es bastante más redonda como película. Pero oye, creo que también está en Movistar Plus, este Llaman a la Puerta, creo que merece la pena echarle un vistazo. Bien, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero tener un siguiente episodio diferente, a ver si se pueden cerrar fechas y colaboraciones. Y tengo material de sobra para otro más, así que no os preocupéis que en un tiempito tenéis otro episodio del Diván de la Morsa. Cuidaos mucho, un abrazo y nos escuchamos. Hasta luego.